29 de julio de 2021, una de la tarde con 29 minutos, con el sonido del rock clásico de Creedence Clearwater Revival. Los saludamos hoy día en esta nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna. Adivinen con quién, usted probablemente ya lo sabe por esta música, pero se lo cuento con el señor Dr. Camps, el rockero de la finanza o el financiero del rock. No sé cómo le dicen a usted, señor doctor, ¿cómo le va?
Nada, no me dicen nada, te la dedico a ti. Veo que los conocen muy bien, un grupo entre rock y country, muy setentero, no me acuerdo dónde era, pero esta se llama el Hijo Afortunado, que ojalá nuestros hijos tengan fortuna. Muy dedicado a las motos, muy... tiene varias canciones buenas, pero esta es la que a mí más me gusta, por lo menos. Hay otra que se llama... Así que...
Oye, eso le estaba mirando en Google, ¿eh? Es sobre la guerra de Vietnam esta canción. Yo no tenía idea que había un trasfondo ahí, pero estaba viendo. Oye, tenemos un día de buenos números en los mercados. Probablemente, bueno, en Chile lo vamos a revisar después, está subiendo el IPSA casi 1,7%, pero en Estados Unidos la cosa anda bien. Porque salieron números malos, ¿eh? Curioso,
sí, si lo comentábamos en la mañana. Malas noticias, buenas noticias para el mercado.
Good news, efectivamente. Salió el PIB del último trimestre de Estados Unidos. El PIB anualizado, 6,5%. Se esperaba 8,4%. Así que bastante peor a lo esperado. Y eso de alguna manera tiene a los mercados... Ahí está la canción de nuevo, como que se quedó callado mucho. Tiene un mercado, como que se le pasó a los mercados el susto de que la Fed fuera a cortar el agua, ¿ah? Entonces se fueron todos para arriba. Además de eso, después salieron las solicitudes de seguros de desempleo que fueron mayores a la esperada. 400.000, se esperaban 380.000. Así que esas dos noticias como que le dieron un aire al mercado americano. En un día que se abrió Robinhood a la bolsa, señor doctor, usted transa en Robinhood, ¿no?
No, yo transo en Mercado G.
Mercado G, claro, mucho mejor. Bueno, Robinhood sí. Abrió la bolsa a $38 y cayó, llegó a 33.5, 33.35 creo que fue lo peor. Ahora se recuperó un poquito, está en 37.8, pero ha estado tradeando todo el día por debajo del precio de la apertura. ¿Sabe por qué es relevante lo de Robinhood? Más allá de que Mercado G es una plataforma mucho más potente. Es porque había toda la expectativa de cómo iban a hacer esto de los retailers, o sea, del retail, que Robinhood representa a muchos que transan en bolsa, que no son expertos, digamos, jóvenes, que transan, digamos, sumas de plata no demasiado relevantes, cómo iban a apoyar a la compañía que les abrió los mercados. Y parece que no ha sido tanto el apoyo, ¿eh? Por ahora al menos.
Oye, el contrapunto contra la apertura de mercado de toda empresa que le empieza a ir más o menos bien, no sé, yo me imagino que pronto veremos a Notco abriéndose a la bolsa y transándose en Nasdaq, el tema de Didi, de los taxis chinos, de los Uber chinos, que como nos molestan tanto porque están ahí en el mercado norteamericano, están pensando, decía más o menos la noticia, en hacerse totalmente privado, para que los chinos, el gobierno chino no moleste. Y hoy día la acción está, la vi subiendo 17%, 14%. Hay novedades ahí también.
Claro que sí.
Y hoy día en la tarde reporta Amazon.
Sí, el último, no el último, queda todavía Netflix que reportó, queda Nvidia, creo, el último, pero Amazon es muy relevante. Porque también, hasta ahora todos los reportes han sido positivos, pero los sesgos hacia adelante han sido bastante mezclados, ¿eh? Apple dijo que para adelante la cosa no se veía tan bien debido a la escasez de chips. Hoy día Huawei, de hecho, anunció que iba a lanzar un teléfono nuevo que no tiene 5G y que viene con chips antiguos porque no podía conseguir de los nuevos. Pero vamos a estar todos atentos al reporte de Amazon.
Oye, yo ahí la estrategia, ¿usted qué estratega, querido Fernando? Bajar las expectativas es parte, yo creo, de lo que la plana ejecutiva le dice al mercado, cosa que después les va increíble y sobrepasan los estimados. Pero, ¿por qué están diciendo que les va a ir peor? O sea, ¿cuál es la razón de Apple para decir, Voy a bajar las expectativas. ¿Hay alguna razón?
No, la cadena de logística de insumos de los teléfonos se ha complicado con la escasez de chips. Eso fue un poco chips. La explicación. Sí,
ya. Sí. Y la escasez de chips, todavía no logro entender por qué es.
Porque usted sabe que hacer un chip requiere condiciones bastante complejas. Es una sala, la sala donde se producen los chips es una sala que tiene 10 veces más niveles de limpieza que una sala de operaciones, quirúrgicas. Y con la pandemia, la cadena de, en el fondo, todas las compañías tuvieron que cerrar algunas en China y eso interrumpió la cadena de producción por algunos meses y ha costado recuperar el ritmo. Sí, esa es básicamente la explicación según lo que me explicaron a mí. Oye, quedan 2 días para retirar el primer retiro de los fondos de pensiones y todavía hay 900.000 personas aproximadamente que no nos han retirado, ¿eh? Los 900.000 valientes, pero más que valientes, diría yo, los 900.000 probablemente más visionarios, porque, probablemente que no necesitaban la plata, han ganado, estaba haciendo el cálculo, si estaban en el fondo A, esas 900.000 personas, se han ganado 20% desde que se anunció el retiro de los fondos previsionales. O sea, ya recuperaron todo lo que van a retirar. ¿Qué le parece a usted?
No, increíble, no, está bien, sí. Lo que conversaba hoy día, creo ayer también con el licenciado y el director, es que este tema de la AFP, y alguien me dice que malinterpreté al diputado Alessandri, esto del proyecto de ley para retirar el 100% por si acaso, para que no los confisquen en el fondo. Estamos, lo que no lo hemos logrado hacer entender a la gente, creo yo, y quiero tu punto de vista, y creo yo que no le hemos logrado hacer entender que la AFP, el ahorro, versus la inversión, versus todo el sistema financiero en Chile, es una base, un pilar, más que un pilar incluso, no sé, es como el, ¿cómo le dicen a los pilares esos que están en las casas? No me acuerdo.
No sé, los pilotes, las vigas.
Pilotes, vigas. No, pero tiene un nombre más de maestro, ¿no? Real, ¿eh? No me acuerdo exactamente, pero es un tema de que si nos vamos a retirar todos los fondos de pensiones, la gente lo va a dejar libre a hacer lo que quiera. Y después, y lógicamente, la mayoría de la gente no sabe bien qué hacer. O sea, la cultura financiera en Chile es bajísima. Entonces, no se dan cuenta, no se...
Oye, hay una... Voy a apoyar lo que tú estás diciendo. Hay un artículo hoy día en Pulso PM que dice literalmente, voy a leer, costo de financiamiento de los bancos se dispara tras retiro de fondos previsionales y además de las alzas de tasa del Banco Central. ¿Y qué pasará con los créditos? Eso es lo que plantea Pulso PM y justamente tiene que ver con lo que está diciendo el doctor Camus, que estos retiros tienen impacto en el mercado de capitales y al final del día los terminamos pagando todos. Esta vez, o sea, en este caso vía un alza en los costos de los créditos. Yo conversaba con una persona que se compró una casa hace algunos días y me decía que las tasas hoy día están más o menos al doble de lo que eran hace un año. ¿Ah? Ahora, siguen siendo muy bajas en comparación con otros países de la región, porque todavía hay un mercado de capitales, pero
sí.
Está encarecido la cosa.
Oye, no tengo cámara.
Oye, Moncho nos tiró un campanazo de duro. Ya, ahí está Felipe Figueroa, gerente de renta variable, dice inversiones correros de bolsa. Perfecto. No, Felipe, perdone por mantenerlo esperando.
No sé, Rubén, ¿cómo han estado? Todo muy bien, muchas gracias. Hola, en general, los mercados hoy día bien positivos. Estados Unidos sube un 0,6%. Al final, el crecimiento del segundo trimestre de Estados Unidos real fue un 6,5%. Si bien el mercado esperaba un mayor crecimiento más cercano al 8,5%, el mercado le dio una buena lectura al crecimiento y también hace una doble lectura, porque al ser un crecimiento bueno, pero no tan alto como se esperaba, da un espacio para que la Fed mantenga las tasas bajas un tiempo más prolongado. Y eso también le da un impulso adicional a la renta variable y eso es lo que se está evidenciando en el mercado. Entonces, parte de esta mala noticia y aparte también por el lado del mercado laboral, vemos hoy día unas pretensiones iniciales de desempleo más altas de las que esperaba el mercado y eso también apoya que la tasa en Estados Unidos se debería mantener baja un tiempo un poquito más prolongado y eso le da un respiro a los mercados accionarios para que continúen su senda alcista. Pues para tener una idea, la bolsa norteamericana este año ha subido cerca de un 18%, ha tenido un muy buen año. Y también hemos tenido, como decían ustedes, una muy buena entrega de resultados, pero con expectativas un poco más bajas hacia adelante por temas del suministro y por los temas que ustedes también señalaban anteriormente. Ahora, lo que ha estado interesante, la bolsa local en la semana borró prácticamente todo lo que había subido después del proceso eleccionario, después de las primarias. Tuvimos un par de días negativos, hoy día la bolsa tiene una subida importante, un 1,7%. La alza a nivel local la está liderando SL, que ha subido los últimos dos días cerca de un 15%, principalmente explicado por la entrega de resultados ayer, que estuvieron muy por sobre en términos de EBITDA y utilidad lo que tenía proyectado el mercado. Si bien recordar que esta acción en el año había caído cerca de un 50%, cuando un activo cae un 50% tiene que subir un 100% para recuperar lo perdido. Así que siguen estando los activos, y sobre todo los activos regulados, bastante castigados. Respecto al dólar, el dólar ha estado bien movido. El dólar chileno fue la segunda moneda que más se depreció en la región. Tuvimos Hacienda vendiendo fuerte dólares. Durante julio Hacienda vendió 4.700 millones de dólares por el lado del flujo. Eso mantuvo al dólar por el lado un poquito más agotado en la primera parte de julio. Terminó la venta Hacienda la semana pasada y eso ha traído unos nuevos impulsos alcistas en el tipo de cambio. Si bien los fundamentales están la mayoría para abajo, uno ve tasas locales más altas, eso indica una apreciación del peso chileno. Ve tasa gringa más baja, eso apreciación del peso chileno también. Y un cobre más alto del que teníamos hace un mes atrás, otro fundamento para que el tipo de cambio, para que el peso se aprecie y el dólar se deprecie. Ahora, ¿por qué el dólar ha subido en Chile en la última semana? El Banco Central informó que ha existido compras de extranjeros en el tipo de cambio dólar-peso, y eso ha impulsado así un efecto más de demanda que de moneda dólar que de fundamentos, porque los fundamentos, como les repito, son más para que el tipo de cambio baje, pero la demanda por dólares ha sido mayor esta última semana. Y ahora el mercado está expectante hacia Hacienda, retoma la venta en agosto, todavía no han anunciado nada, entonces eso está el mercado esperando, y también el escenario que los datos de empleo en Estados Unidos hayan sido más bajos también le da un poco un respiro a la apreciación del dólar, porque Estados Unidos va a tener un mayor tiempo para subir las tasas y eso ayuda también a la economía norteamericana con tasas más bajas, que su moneda no se aprecie de forma más rápida. Entonces,
oye Felipe,
eso es un poco la explicación.
Mira, aparte de explicaciones, y para explicarle a nuestro oyente, que ¿qué pasa con esta cuestión de que, oye, hay malas noticias en Estados Unidos porque fue el crecimiento menor a lo esperado, pero el mercado lo celebra? Pero es porque exactamente lo que pasa con el mercado es como que el mercado dice, ¡ay, papá trajo más cerveza y siguen de fiesta! Porque
Porque trajo más cerveza al papá, pero sí, trajo cerveza suficiente como para que la fiesta no se termine, porque exacto, si hubiera traído mucha cerveza, te cierran la fiesta por exceso de cerveza. Eso es lo que pasó.
Sí, mira, está buena la analogía. Oye, bien. Bueno, Felipe, muchas gracias.
Que esté muy bien.
Gracias.
Un abrazo.
Felipe Figueroa, gerente de renta variable, dice inversiones, corredor de bolsa. Además, gran analogía del doctor, una analogía media etílica, pero potente para explicar la realidad económica.
Es que usted, niño, todavía no tiene hijos con cerveza.
No. No, o sea, espero que no, digamos.
¿Ah? No, todavía no.
Ya, oye, ¿cómo se le reconoce a un diferente? Sin duda por lo que hace y también porque adopta lo nuevo. Cámbiate hoy al BCI en bci.cl, porque hoy ser diferente es diferente.
Oye, Mercado Libre, contaba en la mañana que compré un autito para un sobrino y me lo trajeron de un día para otro, un autito más o menos un McLaren, más o menos rico. Llegó, quizás era un poco más chico de lo que pensaba, pero era escala 1.54, una calidad impresionante. Y esto me lo trae un proveedor de ellos que paga a través de Mercado Pago, que es la fintech más grande de Latinoamérica, y que le da, en el fondo, todas las facilidades a esta persona que vende los autitos McLaren, como para que los pueda vender con mucha facilidad, en vez de andar vendiendo, no sé, las librerías, puerta a puerta. Es una vitrina espectacular. El Mercado Libre con Mercado Pago.
Extraordinario. Mercado G, además, tiene 10 años de experiencia y ahora te permite operar dólar peso. realizando tus depósitos de manera local a través de la plataforma más avanzada de trading del mundo. Además de dólar, usted puede operar acciones, índices, commodities y miles de otros productos desde tu celular o computador. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker where smart money trades. Da toda la información en mercadosg.com.
Oye, los Lions Day de Peugeot, dije, oye, de nuevo, con el señor director estuvimos fregando todo el día. Puedes comprar tu Peugeot favorito hasta pasado mañana, ¿no?
Sí.
El 31. Que puede uno comprarlo, irse con el auto y pagarlo solamente después de 6 meses la primera cuota. Y te dan, esto es lo que más me gusta a mí, 3 años de mantenciones incluidas. Todo con una cuota bastante baja. Así que ahí está esperando.
Ahí está el León.
Más información en peugeot.cl.
Oye, nuestro amigo de Almagro, usted está buscando tranquilidad para usted y su familia, cámbiese a Los Olivos de San Rafael en Almagro. Puede vivir en un depto casa, en un penthouse, en un departamento con jardines. Hay más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes. Visítelo, se lo recomiendo. Los Olivos de San Rafael de Almagro.
Y como comentaba, tengo una hija que está en San Pedro. Tenía que irse de Calama a San Pedro, moverse adentro de San Pedro, porque en San Pedro de Atacama uno tiene que andar moviéndose en auto, ¿no? No es una cuestión simplemente a pata. Arrendaron en Econo Rent. Y la han tratado increíble, me dijo, la camioneta increíble, papá. Las amigas están contentísimas. Así que en Econo Rent, que están ahí, yo conozco a la plana ejecutiva, están ahí encima del negocio. Tiene una cobertura impresionante, autos nuevos, todo. Así que Econo Rent es la recomendación para arrendar autos.
Y construir confianza para hoy y mañana. Price Chile, PwC, tiene la combinación única de capacidades multidisciplinares que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation. Nuevas soluciones para un mundo distinto.
Y Ducati, ya. Ducati.
Ducati,
ya,
muy bien.
¿Ya que estamos ya con el invitado después? Digo Ducati, lo voy a hacer más largo. Ducati, moto italiana. Mira, sí, tenemos todo lo que tenemos sonido. Hay otras que suenan menos, hay otras que suenan más. Hay una gran variedad, pero todas son de gran performance. Excelente diseño. Yo le digo a algunos, no a ti específicamente, pero a algunos que, oye, cómprate una Ducati, sí, te va a hacer bien. O sea, te vaya a ver como mejor. O sea, llegar a una moto italiana es como que llegar bien vestido. Así que las puede ver ahí en Las Condes, 11.412, ahí al lado del Colegio de los Andes.
Ya, tenemos en línea a don Sebastián Balín, CEO de Compara Online. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas tardes. Escucha, parece todo. Sebastián, ¿estás ahí o no? Sebastián, ¿lo veo?
Lo veo y no oye nada, parece.
Sí, no escucha todavía. Bueno, lo estamos viendo, veo cómo mueve la boca. O sea, él está escuchando algo, pero no te escuchamos. Ahí vamos a pedirle a Moncho que nos sí arregle la conexión. Probablemente estuvimos conversando con Sebastián de que quizás tenemos que actualizarnos en términos de la conexión, ¿ya? De los sistemas de conexión. Sebastián, ahora sí nos escucha, ¿no?
Es que como que encuentro que como que está ahí.
Está escuchando claramente. ¿O sí?
Ahí revisa el teclado o algo porque...
Monchito, estamos mal, estamos bien. Bueno, Sebastián es CEO de Compara Online y lo que vamos a comentar tiene que ver con cómo está la industria de los seguros después de las reaperturas, especialmente en los seguros de viaje, que entiendo yo que dado que ahora se puede viajar, o algunos pueden viajar, ha tenido un crecimiento muy importante. Ahora, Sebastián, ¿ahora nos escucha o no?
Sí, dice, pero lo vemos en la pantalla, ¿no?
Dice que sí, dice que sí.
Dice que sí, pero no oye. Conecta el micrófono.
Moncho, estamos quedando como... Además, esta es una compañía tecnológica, estamos quedando con una radio sí más. ¿Eh?
No, la radio no es... o sea, Compara Online sí, pero...
Compara Online es tecnológica, la radio...
Totalmente.
Muy tecnológica. Sebastián, ¿ahora sí o no? Ya, vamos a tener que...
Le voy a regalar un micrófono con el mío. Ahí parece.
¿Nada todavía?
No sé. Ahí apareció, Sebastián.
Ahí apareció, ahí.
Yo sé que tú no estás en Chile, pero gracias por el tiempo, Sebastián, el CEO de Compar Online. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bien, ¿y tú? ¿Cómo va, Fernando?
Hola, Cristian. Bien. Y ahora te escucho. Hola. Perfecto. Increíble. Sí. Como que ya, tú eres
en estéreo. Buenísimo.
Oye, estábamos para partir la conversa y ir al directo al grano. Entiendo que la industria del seguro también ha bailado al ritmo de la pandemia un poquito. Y ahora con la reapertura queremos saber en qué están. Ustedes son grandes exponentes de esta industria en Latinoamérica. Cuéntanos un poquito.
Sí, nosotros, a ver, tenemos dos negocios, o tres negocios son los principales: la venta de seguro de auto, el seguro obligatorio SOAP y la asistencia en viaje, o la gente lo conoce muchas veces como seguro de viaje. Hay algunos más que otros que se vieron muy afectados por la pandemia, y el que se vio más afectado de todos fue el de seguro de viaje, que era un negocio importante para nosotros, y marzo, abril del año pasado, cuando partió todo esto, el negocio se fue a cero y tuvimos que reinventarnos y reestructurarnos para ver cómo sobrevivíamos todo este tiempo. Pero sí, desde junio empezó a verse un repunte, y ahora a mediados de julio, cuando llegó el anuncio este del gobierno, o sea, un boom gigantesco, porque no solamente recuperamos los niveles que teníamos antes, sino que además el tipo de seguro que se está vendiendo es distinto. Antes la gente compraba el seguro porque estaba obligado para entrar a un país, o para una visa, o para una universidad. Hoy día creo que ha cambiado un poco el hábito de consumo, y la gente está como más consciente de los temas de salud, y si va a viajar especialmente, como que quiere ir bien cubierto.
Oye, Sebastián, ustedes están, además de en Chile, están en varios países. ¿Este fenómeno ha sido transversal a todos los países donde ustedes están presentes? Cuéntanos un poquito cómo lo han visto geográficamente.
Sí, ha sido transversal, pero también algo que me imagino ustedes también lo han visto, las políticas como restrictivas de Chile han sido bien particulares. En los otros países, en Colombia, por ejemplo, pasaba un poco al revés. Yo creo que el gobierno quería a veces poner medidas más restrictivas, pero la opinión popular no los dejaba. Costaba mucho encerrar a los ciudadanos y había como una hambre de libertad, y entonces por lo mismo los aeropuertos y las fronteras no estuvieron tan cerradas como las tuvieron en Chile todo este tiempo. En Chile fue como creo que el extremo, de todos los países a los cuales tenemos visibilidad no hay ningún país que haya estado tan encerrado como Chile y que haya sido tan restrictivo el tema de los viajes con tantas reglas. Entonces en Chile sí se vio como hasta el día de hoy un muy afectado, pero en el caso de Brasil y Colombia, que es donde operamos también, ahí no se vio lo mismo, o sea, hubo una baja pero no se fue todo a cero como sí lo vimos en Chile.
Oye, Sebastián, una cosa respecto a esta cuestión de los seguros de viaje, porque uno llega al aeropuerto y siempre está ahí, la persona hace SCAR, tienen puestos por todos lados, tienen promotora, y uno como que, yo nunca lo he comprado por lo menos, pero hay veces que te dicen, oye, es obligación llevar seguro de viaje. ¿Cómo el mercado de los seguros de viaje en realidad? Porque yo nunca lo he entendido bien. Cuéntanos un poco de eso.
Es raro igual, me siento súper identificado con lo tuyo. Es medio loco, que como que hay promotores y promotoras, es como medio como errático la forma en cómo se comporta y el motivo por el cual la gente lo compra o no lo compra. Es un producto súper bueno, yo lo he usado, no solamente para hacerle publicidad a un producto que nosotros vendemos, pero si lo veis como desde el punto de vista del usuario, te saca de apuros gigantescos. O sea, si tú estás en Estados Unidos y te pasa una fractura, o tenés que hospitalizarte, es una locura en términos financieros a lo que te exponí. Y esto funciona perfecto. Son redes asistenciales, son redes de clínicas y grandes grupos aseguradores en el mundo que tienen muy buenos deals, en donde acceden a prestaciones de salud a precios que uno como consumidor jamás podría acceder, y lo venden en formato de seguro. Pero ciertamente la forma en cómo se vendía y se distribuía bien errático. Alguna gente más cuidadosa lo compraba con anticipación y hacía la pega de cotizar en distintos lugares. Otra gente se enfrentaba a la pregunta recién en el aeropuerto con el promotor al frente, y muchos otros no lo tomaban o creían que tenían algún tipo de seguro con su tarjeta de crédito, pero siempre con algún grado como de relajo bien, bien alto. Yo creo que poca gente tenía como de verdad la conciencia del tema del riesgo al cual me expongo cuando viajo, y cómo quiero mitigar ese riesgo con un seguro. Yo creo que hoy día esa conciencia va a ser mucho más alta, y por lo mismo la gente va a hacer la pega de tomar un seguro antes. Bueno, y además está decirlo que comprar el seguro en aeropuerto es por lejos la peor forma de comprar el seguro también.
Sí, ahí también te quería hacer un mini comentario. Hasta hace poco estaban las agencias de viaje que te metían el seguro, o sea, dentro del pasaje, sí. todo, ya a los más como le metían el seguro. No, se tiene que llevar seguro, decía la ejecutiva. Después los otros, los incautos llegaban y compraban el seguro a SCAR ahí con la promotora. a veces. Y esa cuestión está como desapareciendo definitivamente. Y te quiero agregar, para no abusar de Fernando, las tarjetas de crédito, la Mastercard, la Visa, y todas esas tarjetas tienen un montón de seguros también de viaje que la gente no conoce.
Y son buenos. Esa es otra. También me he enfrentado a ello como consumidor. Yo hace un tiempo estuve viajando a Estados Unidos, me vine a vivir, y así que estuve investigando, además como me interesa el tema, investigando bien cómo funcionaba el seguro de la tarjeta de crédito, dependiendo del banco, dependiendo del tipo de tarjeta que uno tiene. Hay que hacer la pega, como siempre. Hay que llamar, entender bien cómo se activan, cuáles son las coberturas, cuáles son las condiciones. Pero muchas veces son buenos. Ahora, la cantidad de tarjetas que tienen seguros incluidos y seguros buenos es marginal, es muy pequeño. Entonces, nada.
Oye, Sebastián.
Dime.
Sí, te quería comentar. Oye, ustedes en Compara, estamos hablando con Sebastián Balín, CEO de Compara Online. Ustedes en Compara Online, además de seguros de viaje, un poco venden seguros para distintas cosas. Cuéntanos un poquito cómo ha ido cambiando la industria de los seguros, en particular a los productos que ustedes, digamos, tienen más acceso con esto de la pandemia. Me imagino que, no sé, pues los seguros de auto durante la pandemia no fueron muy demandados. Hoy día se venden autos como pan caliente, capaz que hoy día hay una explosión. ¿Cómo lo han visto ustedes desde Compara Online?
Es un poco loco porque nosotros cuando partió la pandemia pensábamos igual que tú, pensábamos, mira, si viene esto, no sabemos qué es lo que nos depara el futuro, pero preparémonos para lo peor, porque probablemente los seguros va a ser algo que la gente va a postergar, los autos se van a guardar y no sabíamos bien qué era lo que iba a pasar. Con lo de viaje fue bien evidente, el negocio se iba a ir a cero durante un tiempo y había que aguantarlo. En auto no sabíamos, pero en la medida que empezó a avanzar la pandemia, nuestras ventas empezaron a crecer, partió en julio del año pasado. Julio, agosto, septiembre, en octubre, noviembre, no podíamos creer dónde estábamos parados, habíamos triplicado las ventas. No sabíamos si es que eso era algo particular que estaba pasando por el medio de la pandemia, la gente estaba buscando ahorrar y estaba cambiando de seguro de una compañía a otra, nos costaba entenderlo un poco. Y lo que ha pasado es que desde entonces hasta hoy día eso se ha mantenido, seguimos creciendo 3x versus las ventas del año pasado en nuestro negocio más core, en el país más importante que tenemos. Hasta el día de hoy nos cuesta explicarnos qué es. O sea, cuando un inversionista viene y me pregunta, pero explícame qué está pasando, qué cambió. Somos la misma compañía, el mismo producto, hace mucho tiempo metiéndole mucho como un equipo grande, súper talentoso, pero de ese lado no ha cambiado. Lo que sí cambió fue el mercado. Y creo que la mejor explicación que tenemos hoy día es que nosotros teníamos un muy buen producto, con una muy buena operación y propuesta de valor bien preparado. Llevamos como 10 años trabajando en lo que estamos haciendo, así que estábamos definitivamente preparados. Y lo que pasó fue que partió la pandemia, tío, primo, empezó a comprar por Corner Shop algunos, por Lier.cl, otros, como por distintas plataformas digitales, muchos, y empezaron a cambiar sus hábitos de consumo. Y nuestra explicación es que una vez que ya cambiaste los hábitos de consumo de cómo compráis el supermercado o en un retail cualquiera, eso da paso después para que también cambies otros hábitos de consumo. Y hemos visto cómo la gente que antes iba al retail a comprar un seguro o al banco a preguntarle a su ejecutiva por un seguro, y hoy día se le hace más natural ir a Google y buscar seguro de auto, y ahí es donde como que parte el journey con Compara. Así que nos hemos visto muy beneficiados, pero no creo que sea por algo particular de la pandemia, sino que es por este como cambio radical que está habiendo desde el mundo tradicional hacia el mundo digital. Nosotros llevamos muchos años preparándonos y esperándonos, pero por fin llegó y hoy día estamos surfeando una ola que...
Oye, Sebastián, una última pregunta mía. ¿Cómo es el back office? O sea, ustedes, las compañías de seguros que elaboran en Compara, ¿de dónde sacan la información? ¿Se las pasan? ¿La mandan los ejecutivos? ¿Se meten en el sitio web de ellos? Para mucha gente un misterio cómo lo hacen.
No, somos partners. O sea, en el fondo, la compañía de seguros que está en Compara es porque trabaja con nosotros, tenemos conexiones tecnológicas para poder entrar a sus sistemas, cientos o miles de veces al día entramos a sus sistemas para pedirle precios para un determinado cliente, y trabajamos juntos tecnológicamente, hay contratos, hay acuerdos comerciales, son ellos quienes nos pagan, en el fondo, nuestra comisión. Entonces son partners de nosotros, no es que entremos por sus páginas web públicas ni nada por el estilo. Lo que pasa es que cuando nosotros partimos en un país nuevo, como, qué sé yo, cuando partimos hace un tiempo en Colombia, cuesta, al principio, uno de las 12 compañías de seguro que hay en el mercado, uno trabaja con 2, 3, y hay un proceso en el cual uno va tomando como cierta atracción y se transforma en un canal de distribución bien relevante para poder hacerlo suficientemente atractivo como para que estén todos. Hoy día en todos los países donde operamos tenemos el 95% de las compañías de seguro adentro. En Chile, cualquier compañía de las que uno conoce, es la relevante, están todas trabajando en Compara, y es un poco el huevo de la gallina, porque hoy día somos un canal de distribución muy grande y muy atractivo para todas las compañías de seguro, entonces al final es...
Extraordinario, Sebastián. Bueno, felicitaciones por el éxito en venta, espero que se mantenga la cosa para los próximos años. Compara Online va como avión, parece, ¿eh? Un abrazo grande, gracias.
Muy bien, Sebastián. Asegurado, a viajar, pero asegurado.
Oye, una me cabe la palabra hoy, ya me tiene enfermo, pero mira, un tema es que todos los sitios web, uno cree que uno aprieta un botón, se tira para atrás y el sitio web funciona solo, pero lo que nos explicaba Sebastián, hay contratos atrás, negociaciones, hay un montón de cuestiones que pasan y que la gente no sabe, porque el hecho de decir que era el seguro para este auto, compara punto y no, que lo agarró un número de no sé dónde, y la gente cree que es todo automático. Eso es lo que quería decir, querido Niñao Maravilla.
Oye, vamos. Se nos acabó el tiempo, doctor. Un abrazo grande.
Viene adicionario.
Un abrazo para todos. Viene adicionario. Nos vemos, chao.